Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, claro está, es necesario estar en comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Y para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados en la privacidad de nuestra mente. Esto es algo privado, como sacerdotes que somos de Dios, lo podemos hacer en nuestra mente, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacerlo y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta extraordinaria oportunidad que nos das de poder llegar a ti, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo tome estas cosas que aprendemos y nos permita utilizarlas en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También, Señor, llegamos a tu trono para pedirte por los enfermos y los necesitados y para las personas que tienen peticiones especiales de la iglesia. Todas las personas que están en esta lista de la iglesia, te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental, que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oírte, para que se puedan acercar a ti con todo su corazón, para que vean tu gracia incomparable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. También nos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. La espada de doble filo era el arma más potente que existía en el tiempo, cuando se escribió la Biblia, en el tiempo de los romanos. Era como la bomba atómica, era como un misil. ¿Por qué? Porque esa es la espada que conquistó el mundo. Y así es la palabra de Dios, como una espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos del corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos, es la espada de la verdad, de la palabra de Dios. Nosotros la debemos de tener lista, preparada, y para hacer eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortifica, nos alienta, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da todas las cosas que no se pueden comprar con dinero. Las cosas estas provienen de Dios y son cosas que Dios otorga a los hijos que están con Él. Entrar en el descanso de Dios requiere conocimiento de la palabra de Dios y aplicación de la palabra de Dios. No solamente es conocerla, sino aplicarla a nuestra vida cotidiana. La aplicación de la palabra de Dios también nos permite a nosotros, al conocerla, aplicarla en lo que se refiere al evangelismo, evangelizar a las personas que conocemos, porque ese es nuestro gran ministerio. Nosotros somos los portadores de luz en la tierra. Estamos estudiando a Daniel. Estamos en estos momentos en el gran paréntesis. El gran paréntesis se refiere, claro está, a la edad de la iglesia. Este es el gran paréntesis, que tiene que ver con la dispensación de la iglesia, el cual ellos no conocían. Y el gran paréntesis exige la intercalación de la iglesia, porque ya vemos en un versículo de Daniel que brinca del imperio romano, que es la parte de hierro, y después de ahí brinca a los pies y los dedos, que son de hierro y barro cocido. Cuando brinca de ese versículo que contiene la imagen que corresponde al imperio romano y viene al imperio romano revivido, ahí han transcurrido ya, en lo que va en nuestra historia, ya han transcurrido 2000 años, si llegara a pasar hoy, y no se sabe cuándo va a suceder esto, no se sabe exactamente la fecha, porque la Biblia misma nos lo dice, que nosotros no sabemos la fecha en cuándo va a suceder estos eventos. Vamos a ver este gran paréntesis, vamos en la quinta hora del gran paréntesis, y vamos a ver a Daniel 2 del 36 al 42 para refrescar nuestra memoria. Este es el sueño y su interpretación, dice. También, este es el sueño y su interpretación también la diremos en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todas esas cosas le fueron otorgadas a Nabucodonosor por Dios. Dios es el que permite que estas personas tengan este poder. Si él no quiere, la persona no va a tener ese poder. Partan del punto de vista que si Dios quiere quitar la vida, se la quita. Esa persona nunca puede tener ese dominio, ¿verdad? O sea que él es el que decide. Entonces, por eso es que nos dice, Dios le ha dado a él todas estas cosas. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, él las ha entregado en tus manos. Y, además de eso, te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y lo pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Ahí vemos el versículo 40. Del versículo 40 al versículo 41 está el próximo imperio, y ese se refiere a el imperio romano revivido, que son de los dedos, de los pies, de los dedos de barro cocido con oro, con hierro. Se refiere al imperio romano revivido, y claro está, transcurre este periodo de tiempo porque nuestro Señor Jesucristo perteneció al imperio romano. En lo que se refiere al imperio romano, transcurso de este periodo de tiempo de acá, tuvo más de 1000 años de existencia y entró a la iglesia en la administración divina del tiempo. Pero esta es una administración divina del tiempo, y esta es la parte histórica de la administración divina del tiempo. Vemos que la profecía se la da a Daniel aquí a Nabucodonosor, y Nabucodonosor pasa el imperio Medo-Persa, y después viene el imperio de bronce, que es de Alejandro Magno, y después de esto comienza el imperio romano. El imperio romano dura ese periodo de tiempo, y después del imperio romano vendrá otro que tiene que ver con la tribulación, y de nada se sabía de ese. Sí se sabía en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Su administración continúa. Recuérdense que estos segmentos históricos no se tronchan de una sola, porque ahí está la línea, no quiere decir que ahí paró. O sea que es una cosa paulatina, que estaba aquí, merma hasta que pasa, o comienza suave hasta que sube, o puede pasar así, ¿ves? O sea que no es una, el día 4 a las 3 y media de la tarde cesó, no. Por ejemplo, la iglesia comienza en el día de Pentecostés, y ya pasaron varios días en ese caso, y pasaron 70 años para que se terminara de ir Israel, porque Israel es destruido después de 70 años de la existencia de la iglesia. En este gran paréntesis hemos visto, vimos los cuatro pactos incondicionales en el estudio este, porque estábamos viendo que después de la tribulación, después de que termine la época de la tribulación, que concluye la edad de Israel, se hicieron los pactos incondicionales con Abraham, el pacto abrahámico, palestínico, davídico, y el nuevo pacto, que todos pertenecen a Israel y serán vigentes entonces aquí en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando, claro está, de esa forma una nueva civilización, que es la civilización milenial. Los cuatro pactos que vimos fueron los siguientes: el pacto abrahámico, el cual funda la nación de Israel y lo confirma con adiciones específicas. Después vimos el pacto palestino, el cual es el título de la tierra prometida y asegura la restauración final de Israel, y da las circunstancias que permitirán su regreso a la tierra prometida. Después vimos el pacto davídico, el cual establece la perpetuidad del trono de David a través de Cristo. Y finalmente vimos el nuevo pacto, que depende de la muerte y del sacrificio hecha por Jesucristo y garantiza las bendiciones eternas bajo el pacto abrahámico. Está el pacto abrahámico, y el nuevo pacto es el que otorga, garantiza las bendiciones que están dentro de él. Con el cumplimiento de esos pactos, Israel será restaurado como una nación. Y ahí vemos la restauración de Israel como nueva nación bajo el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, y con él venimos nosotros a reinar. Aquellas personas que han llegado a la máxima madurez espiritual van a ser otorgadas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice: en pocas cosas has sido fiel, sobre muchas cosas te pondré. ¿Recuerdan ese versículo? Así nos dice, si nosotros somos fieles con la palabra de Dios, nosotros venimos a gobernar con nuestro Señor Jesucristo. La tierra es muy grande, el dominio va a estar completamente bajo nuestro Señor Jesucristo, que reina desde Israel. Pero las naciones que siguen existiendo en el mundo van a ser gobernadas por los incorruptibles, que son las personas que llegaron al crecimiento espiritual, que mantuvieron la madurez espiritual, que llegaron a la supergracia y a la ultra supergracia en la madurez espiritual. Estas son las personas que le dijeron sí a la palabra de Dios todos los días. Sí, te quiero servir, sí, te quiero conocer, sí, quiero madurar. Ya nosotros sabemos que mientras más lo vemos, más lo amamos. Es una cosa extraordinaria. De eso se trata. Las personas que han crecido y han madurado espiritualmente, no solamente aquí son la luz del mundo, los portadores de la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que además son galardonados cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Con esos cumplimientos, esos pactos, Israel va a ser restaurado como una nación. Y esto entonces, claro está, nosotros vinimos a ver todo esto por la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor del primer imperio, el imperio caldeo. Recuérdense los imperios. La cabeza de oro es el imperio caldeo, que es Babilonia, ¿verdad? El concede en Babilonia, Nabucodonosor. Después viene el pecho de plata, que es el imperio Medo-Persa. con Darío Almeida. Y después tenemos tercero, el Imperio Greco-Macedonio, que tiene que ver con Alejandro Magno. Y después tenemos el cuarto imperio, que es el Imperio Romano. Y finalmente el quinto, que es el que está en la tribulación, que viene aquí en este periodo de 7 años nada más, es el Imperio Romano revivido. Se hace por medio de pactos de hombres, en otras palabras, pero no se unen. En Daniel 2:46 al 48, en esos versículos vamos a ver las relaciones y las recompensas. Daniel 2:46 al 48 nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que se le ofreciesen ofrendas e incienso. El rey alabó a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de dioses y el Señor de reyes, y revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes regalos, le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y le hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. Lo que vamos a ver que es esa palabra intendente principal se refiere a que él llegó a ser el jefe de la corte suprema de la corte judicial, no de la suprema, de la corte judicial del imperio completo, del imperio caldeo. Las escrituras no nos dicen nada en lo que concierne a la respuesta de Daniel a las reacciones efusivas y las recompensas del rey. En otras palabras, él recibe una cantidad de cosas. Cuando un rey de este porte regala, no creen que le regala unas cuantas cositas, le regala cosas extraordinarias, no solamente palacios. O sea, esta gente cuando habla de las casas, no está hablando de casas, estos eran personas que tenían palacios otorgados por el rey para ellos. Sin embargo, de nuestro estudio del versículo 30, nosotros sabemos que Daniel no tomó el crédito para sí mismo. La sabiduría que él tenía era el resultado de la provisión de la gracia de Dios, en otras palabras. Y podemos estar seguros, claro está, que él utilizó esa oportunidad para seguir proclamando el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Eso todo lo hizo él porque a él se le dio esta nueva gobernatura, fue elevado. Y como era un hombre preparado, Dios lo utiliza a él para hacer las otras cosas necesarias de Dios. Una persona que está con Dios siempre está pensando en Dios y siempre está pensando cómo hacer las cosas de Dios. Ahora, en esta posición elevada que le ha sido dada, él puede utilizar esa posición para proclamar las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Mientras que Nabucodonosor reconoció la existencia y la superioridad del Dios de Daniel, como podemos ver, él le dice: tu Dios, no mi Dios, sino tu Dios es el Dios de los dioses. O sea que en ese momento todavía Nabucodonosor no había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero vamos a ver que después de la gran enfermedad de licantropía que sufre él por 7 años, él va a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho que los reyes de esos imperios, como Alejandro Magno, era creyente, Nabucodonosor creyente y Darío era creyente. Todos estos hombres llegaron a ser creyentes en el Señor Jesucristo. De una forma u otra se dieron cuenta de que nuestro Señor Jesucristo era Dios, como se presentaba, claro está, en esa época. Entonces vemos pues que en vez de eso, la realización de que él era la fabulosa cabeza de oro lo llenó de aire caliente. Pues una persona que se le da mucho, inmediatamente se llena de arrogancia. Lo mismo que pasó con Lucifer. Lucifer era el ángel caído, pero era la criatura más perfecta creada por Dios, era el más inteligente y se llenó, ya no quería ser solamente una criatura normal, sino ahora quería ser ¿qué? Ahora quería ser nada más y menos que Dios. Y a Nabucodonosor le sucede algo parecido. Siendo incrédulo, él está de todas maneras en la primera fase, la arrogancia y el odio del sistema cósmico. Él se mete en el sistema cósmico a través de la arrogancia. Y nosotros todos estamos expuestos a eso. Cuando nosotros recibimos demasiadas cosas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la arrogancia nos puede llevar fuera de la comunión de Dios. Y nosotros no queremos estar fuera de la comunión de Dios, nosotros queremos estar en comunión con Dios. Él estaba tan impresionado con su propia posición que echó a un lado la importancia de Jesucristo y por un tiempo hizo del orgullo su Dios. Fue tanto el orgullo que tenía después de ver esto, porque vemos que Daniel mismo le dice: este sueño es fidedigno, este sueño es verdadero, este sueño es doctrina bíblica, y la interpretación también lo es. Claro, él la sabía porque él fue el que se lo había soñado. Fueron varios sueños que tuvo, pero él mismo se lo acababa de decir a él. Mientras tanto, Daniel fue elevado a una posición de influencia. Y para contrastar a Daniel con Nabucodonosor, a Daniel no se le fue a la cabeza. Recuérdense la trayectoria de Daniel. Daniel viene como esclavo, golpeado, vejado, ultrajado, y hasta es muy posible que haya sido violado en el transcurso del viaje de Israel. Los trataron muy mal y estos jóvenes los violaban. Entonces puede ser que él había pasado todo eso, y ahora miren la posición, es el segundo, la segunda persona más importante del reino, después de Nabucodonosor. ¿Quién lo subió? Dios. Dios lo subió. Cuando le llegó el momento de comer comida que estaba dirigida hacia los ídolos, ¿comió de eso? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios en su mente. Él optaba por las cosas de Dios, no por las cosas de este mundo. Y claro está, Dios no se puede negar. Dios tiene que bendecir a la persona que hace los dictámenes que él ha puesto. Si él tiene para nosotros algo en la palabra de Dios y nosotros actuamos de acuerdo con la palabra de Dios, nos tiene que bendecir. Yo sé que muchas personas no han oído eso de esa manera, que Dios te va a bendecir. No, Dios te tiene que bendecir. Si tú haces la voluntad de él, te tiene que bendecir. No se puede negar. Si se niega, no es Dios. O sea que la bendición viene porque viene. Y aquí estamos viendo una persona fiel, una persona que se mantuvo con las cosas de Dios, llega a ser el hombre escogido por Dios. Esto no quiere decir que este hombre no pecaba. No vayan a creer que este hombre era, yo soy Daniel, Dios, nada más. No, este era un hombre que tiene una naturaleza pecaminosa humana, como todos los hombres grandes del Antiguo Testamento, como todos los hombres grandes del Nuevo Testamento, como todos nosotros. Todos nosotros pecamos. Eso no quiere decir que Daniel no pecaba. Pero Daniel se confesaba y Daniel seguía su marcha. Hay que confesarse y seguir, confesarse y seguir. Llega un momento en que la persona, por su propio libre albedrío, ya conociendo sus áreas de debilidad, las evita. Pero claro está, la naturaleza pecaminosa humana va a sacar su cabeza otra vez a ver por dónde se mete, y desarrolla la persona otra área de debilidad. No es la misma que tenía antes, sino otra. Y es susceptible a esto, especialmente después de una victoria. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Pero lo que les estoy tratando de decir es que este hombre no era un hombre que se estaba dando golpes de pecho, ni mucho menos. Era un hombre que seguía a Dios. Pecaba y se confesaba, pero seguía las cosas de Dios, en lo que más podía. ¿Y qué hace Dios? Dios lo sube. Dios lleva a Daniel a posiciones extraordinarias en la tierra. Daniel no permitió que el éxito tan rotundo que había tenido hasta la fecha se le fuera a la cabeza. Miren, eso es lo mismo, para que ustedes tengan una idea. Viene una persona de México, de la montaña, y viene aquí a los Estados Unidos, y en cuestión de 7 años ya es el vicepresidente de los Estados Unidos. Ya se está dando cuenta de la magnitud de esto, que no hablaba el idioma. Él no hablaba el idioma caldeo, él hablaba hebreo. Y esta persona ahora es el vicepresidente, si le podemos decir de esa manera, de los Estados Unidos, ascendido por el rey. ¿Quién hizo eso? Dios. Pero un hombre fiel, la fidelidad a Dios es recompensada por Dios y se manifiesta en diferentes maneras. No quiere decir que todo el mundo va a llegar a tener esas posiciones, pero aquí tenemos la trayectoria de un hombre fiel a Dios. Dios lo tiene que bendecir a él, y lo bendice en el área en que a Dios le parezca mejor, porque Dios conoce a Daniel mejor que cualquier otra persona, como nos conoce a nosotros mejor que cualquier otra persona. Nosotros todos somos hijos de Dios, todos igualitos, no hay uno más hijo de Dios que el otro. Aquí en la tierra será que tiene posiciones más elevadas en lo que se refiere al mundo, pero no en lo que se refiere a Dios. En lo que se refiere a Dios, somos hijos de Dios igualitos, igualitos. Y por eso tiene que tratar bien una persona que está en gobernatura, tiene que tratar bien a sus hermanos que están abajo, porque le tiene que rendir cuentas a Dios cuando llegue al cielo. ¿Qué pasó aquí? Mira cómo me trataste a tu hermano. Es hermano, somos hermanos en Cristo. Como incrédulo, la naturaleza pecaminosa del rey estaba llena de lujuria de aprobación, lujuria de poder, lujuria de su propio ego. Él estaba engrandecido, lleno de sí mismo, en otras palabras. Y en la otra mano, Daniel estaba lleno de la doctrina bíblica en su alma. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre nosotros es qué mantenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? En el lóbulo derecho de nuestra alma. Dios ve al corazón. Y debido a que así era, claro está, su naturaleza pecaminosa humana estaba neutralizada y podía disfrutar. Fíjense lo que pasa. Nosotros neutralizamos la naturaleza pecaminosa cuando estamos en las cosas de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos neutralizando. La plenitud del Espíritu Santo neutraliza la naturaleza pecaminosa humana. Conscientemente nosotros tenemos que salir de la plenitud del Espíritu Santo para desagradar a Dios. Y hay mil maneras de hacerlo. Para salir de la plenitud del Espíritu Santo, eso es, cojan la manera que quieran y hay. Así como había pasado el examen de la adversidad, vimos que el examen de la adversidad fue fuerte, cuando desde jovencito, 17 años tenía aproximadamente, ahora pasó también el examen de la prosperidad. Y claro está que, si ustedes se ponen a pensar un poquito, es más fácil confiar en el Señor cuando la persona está abatida, ¿okay? Cuando la persona está destruida, desplomada, que pasando por circunstancias adversas, que cuando la persona está en opulencia, que cuando la persona está en riquezas, porque tiende a confiar en las riquezas y en lo poderoso que es. Mira todo lo que yo tengo y todo lo que hago, yo no necesito de nadie, yo lo que quiero lo compro y lo compro cash, ya yo no tengo problemas con nadie, no necesito crédito, todo lo tengo. Y es más difícil. La verdadera ocupación con Cristo se hace verdaderamente evidente por medio de la prosperidad. ¿Se recuerdan de los exámenes que les hablé? Hay exámenes para la aprobación. Hay un examen de la autoestima espiritual. ¿Se recuerdan de los tres exámenes? Bueno, esos exámenes también vienen. No es que son exámenes malos. Hay exámenes de la misma clase, pero de prosperidad. Pasar el examen doloroso es una cosa, pero pasar el examen de prosperidad es otra. Es más difícil. Primero tenemos que pasar estos exámenes y después pasamos los exámenes de prosperidad. Pero en prosperidad es que se ve el asunto. Mientras crezcan en el Señor, ustedes van a darse cuenta de esto que les estoy diciendo. Ahora, debido a que Daniel estaba orientado a la gracia, que es el primer piso del edificio del Espíritu, ¿recuerdan? La orientación a la gracia. Se lo voy a poner aquí, el edificio que construye. El edificio que construye el conocimiento de la palabra de Dios ingerida a través del Espíritu. No podemos tener esta edificación si no estamos llenos del Espíritu Santo cuando la escuchamos. Y aquí tenemos los cinco pisos de la construcción. El primero es la orientación a la gracia. Maestría de los detalles de la vida. El próximo piso es una actitud mental relajada. Capacidad para amar en las tres categorías. Y finalmente la felicidad de Dios. Todo eso es una persona edificada en Cristo. Su espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio al espíritu de nosotros. Y nosotros a través de la palabra de Dios nos edificamos. Entonces aquí vemos a Daniel, que estaba orientado a la gracia de Dios. Estamos hablando del primer piso que se construye. Inmediatamente, claro está, pensó en sus fieles amigos, en sus compañeros, que también eran personas de Dios. Aquí vemos esta unidad que hay entre los creyentes. Dios utiliza a Daniel para bendecir a sus amigos, porque ellos también iban a recibir bendición, porque ellos también eran partícipes de todo esto, y Dios también los tiene que bendecir a ellos, si se dan cuenta. Todos van a recibir de acuerdo con lo que Dios tiene preparado. En Daniel 2:49 nos dice: Daniel solicitó del rey, y él designó a Sadrach, Mesach y Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia. Los hizo altos funcionarios de Babilonia, el imperio más extraordinario que ha existido. Y Daniel permaneció en la corte del rey. Aquí vemos que él permaneció como jefe de la corte de justicia. Él es el jefe de la corte de justicia de este imperio caldeo. El rey promovió a Ananías, cuyo nombre caldeo era Sadrach, a Misael, nombre caldeo Mesach, y a Azarías. ¿Se recuerdan? Estos fueron los jóvenes que estaban llenos de la palabra de Dios, que salieron con Daniel al exilio. Y a Azarías, a Abednego, y ya nosotros vimos los nombres, el sistema de lavado de cerebro que utilizaban ellos. Y lo hacían, claro está, utilizando esos nombres con ellos. Utilizaban esos nombres para cambiarles la mente y ponerlos a pensar como caldeos. Estos jóvenes llegaron a estas grandes posiciones en el imperio caldeo, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey, que es una posición comparable con la jefe de la Corte Suprema en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, hay dos cortes. Y además de otras designaciones, además de esas otras designaciones que tenía, en realidad también era el jefe del sistema de la corte judicial del imperio. Doble cargo. Daniel llegó a ser el jefe de los magos. Fue Daniel el que le dio a los magos, los famosos magos, que eran un grupo de científicos extraordinarios de la época. Estos científicos eran tan reconocidos y eran también llevados por las demás naciones, que pasaron por cuatro imperios. Pasaron por el imperio caldeo, por el medo persa, todos los imperios que habla la imagen. Por eso pasó este grupo de magos. Y estos grupos de magos retuvieron la información otorgada por Daniel, que era el presidente de los magos, el rey de los magos, porque fue ascendido por Nabucodonosor, de que una estrella alumbraría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fueron los magos que vinieron durante el periodo que vino nuestro Señor Jesucristo a buscar al rey que había nacido, que era nuestro Señor Jesucristo. Esa información la dio Daniel 770 y pico años antes de que sucediera. Vemos que es algo extraordinario. Es una cosa que uno se pone a ver las verdades de Dios y la maravilla como lo hace, pasando años, transcurren años para que suceda, y nos quedamos así atónitos de ver la fidelidad, lo fidedigno de Dios, la veracidad absoluta de Dios. Vemos que Daniel y sus amigos habían llegado al punto de gran éxito en el imperio caldeo, y eran posiciones que les darían aún mayores oportunidades para revelar la fidelidad de Dios. Y eso lo hace, una de las cosas que hace Daniel, como les acabo de contar, es lo de la estrella que vendría. Esto eran astrónomos, estas personas, y le habla de la estrella que vendría, que solamente iluminó para nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue que iluminó esa estrella. Ahora veamos una traducción expandida del segundo capítulo de Daniel. La traducción que les voy a dar contiene parte del estudio que hemos hecho hasta la fecha de Daniel, del segundo capítulo. Contiene esa información. En el segundo año, estamos en el segundo capítulo, primer versículo, pero esta es la traducción expandida. En el segundo año, en el año 604 antes de nuestro Señor Jesucristo, del reinado de Nabucodonosor, rey del imperio caldeo, soñó una serie de sueños por medio de las cuales se perturbó de tal manera con el pecado, y era un pecado de actitud mental, de miedo, que no podía dormir. Le causó insomnio. El rey mandó llamar a los escribas, que era el departamento legal. Los escribas eran el departamento legal, la traducción viene directamente de el hebreo. Y a los astrólogos, que era el departamento de inteligencia. Le estoy dando las designaciones que tenían. Nosotros aquí vemos astrólogos, ¿sí?, o vemos sacerdotes, y nosotros tenemos una diferente connotación mental de qué significan estas cosas, pero la designación es la que les estoy dando ahorita, de qué cargos tenían estas personas dentro del imperio, dentro de la administración del imperio. Entonces los astrólogos eran el departamento de inteligencia, o sea, el FBI, el CIA combinado. Los hechiceros era el departamento de asuntos de relaciones extranjeras. Y los caldeos era el departamento de religión. La religión estaba metida hasta el trono. Y vemos que, ¿para qué fue? Para que le declarasen los sueños, o sea, los sueños al rey. Y los oficiales del departamento de estado vinieron y se presentaron delante del rey. En el versículo 3, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por no poder entender el sueño. Básicamente es lo que les está diciendo. Y en el versículo número 4, en la casta de los religiosos, que son los caldeos, saludaron al rey formalmente en el idioma caldeo. Este es el protocolo adecuado con el rey. Este idioma caldeo es una forma de arameo. Aquí estamos viendo pues que el caldeo es una forma del arameo, y ese es el idioma que están hablando ellos. Oh rey, para siempre vivas. Esa es la manera formal de saludar al rey. Di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los sacerdotes, a los caldeos: estoy expidiendo una orden oficial. Si no me dan a conocer el sueño y después me dan su interpretación, serán descuartizados junto con los miembros de sus familias y sus sirvientes. Era un edicto total. Y sus palacios serán convertidos en ruinas. Estas personas no tenían casas, estas personas tenían palacios. Estas eran las personas más importantes del reino. No van a creer que tenían una casita nomás ahí. No, eran palacios, eran palacetes. Y lo que queda será utilizado como baños públicos y como basureros. O sea que le está diciendo que no iba a quedar absolutamente nada de sus palacios, de sus mujeres, de sus hijos, de sus sirvientes, todas las comodidades que tenían ellos, no iban a disfrutar nada. Recuérdense que el rey es el que ponía y el rey era el que quitaba. Ahí el rey dice: arriba, arriba; abajo, abajo. Si hace así, muere la persona, porque el rey lo manda y el decapítenlo, se decapitó. Él era el que decidía los asuntos finalmente. Y si la Corte Suprema de la Tierra decía: este hombre debe morir, y el rey decía: no va a morir, no moría, porque el rey era supremo. En el versículo número 6 dice: pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, favores y grandes honores. Por tanto, declárame el sueño y su interpretación. En el versículo número 7 dice: evasivamente, claro está, le respondieron por segunda vez diciendo: diga al rey el sueño de sus consejeros y nosotros declararemos su interpretación. El rey le responde: ciertamente que yo me doy cuenta que ustedes ponen dilaciones porque ven que he expedido el decreto oficial, pero si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para darme una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí, porque así como lo han hecho en el pasado, lo quieren hacer ahora, entre tanto que las circunstancias cambien. Por tanto, dígame el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Y ya vimos en el estudio que hicimos que estas personas, él las conocía al dedillo. Él conocía a estas personas al dedillo porque eran las personas que engañaban con sus subterfugios. Y él sabía que tenía una cantidad de subterfugios extraordinarios. Por eso es que él se pone tan fuerte y les dice: ustedes me van a declarar no solamente la interpretación, sino el sueño también. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda leer la mente suya y declarar el asunto del rey, porque no existe precedente histórico, ni ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún escriba, astrólogo o sacerdote. Aquí vemos de que ellos se tratan de quitarse esa responsabilidad de arriba, diciéndole al rey que no había, primero, que nadie le podía leer la mente, que se necesitaba dioses pues para hacer esto, y también que no había precedentes, que no hay precedentes históricos en el sistema caldeo de tal cosa. Yo quiero que ustedes sepan una cosa: las leyes están escritas bajo precedentes. Cuando se da un dictamen en la corte, eso sale y pasa a ser precedente con el cual puede utilizar para la próxima vez que un caso vaya a la corte. Entonces ellos lo están diciendo a él: mire, no hay precedente para lo que usted está pidiendo. Y continúan, porque le dan tres excusas extraordinarias. Aquí viene la tercera excusa: además, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, y ellos no están en la tierra con nosotros. Por eso el rey se enfureció y se airó muchísimo, hasta que explotó y mandó a que matasen a todos los miembros del Departamento de Estado de Babilonia. Claro está que ahí cae también, dentro del Departamento de Estado de Babilonia, cae Misael, Sadrach y Abednego, y cae también David, que recientemente habían sido promovidos. Fue promoción tras promoción, como ustedes se recuerdan. Se promulgó el decreto para que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías para ejecutarlo. Daniel, con la sabiduría basada en la doctrina bíblica, habló con Arioc, capitán del departamento de policía del imperio, que era otro departamento, ¿ok? Recuérdense que estos son los oficiales grandes, y este es el departamento de policía del imperio, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel preguntó a Arioc, al oficial del rey: ¿cuál es la causa por la cual se ha promulgado este decreto tan severo de parte del rey? Dios declaró el asunto a Daniel. ¿Qué es lo que sucede? Daniel fue al palacio y, a través de las personas encargadas, le dejó saber al rey que si le daba tiempo le podría declarar el sueño y también su interpretación. Después de eso, Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, a Misael, a Azarías y a sus compañeros. Después de eso, ellos oraron y le pidieron a Dios que les diera a conocer el sueño y su interpretación, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. El secreto del sueño fue revelado a Daniel en una visión de noche, como se hacía en el Antiguo Testamento. Recuérdense que en el Antiguo Testamento habían visiones, habían sueños, habían declaraciones directas con el ángel de Jehová. O sea, habían diferentes formas de comunicar la palabra a Dios, porque todavía no se había terminado el canon de las escrituras que tenemos nosotros. Hoy en día no hay nada de eso. Si hay un sueño, o si ustedes tienen un sueño, eso no es parte de la declaración divina. Puede ser parte de su estado anímico, y puede ser que ustedes estén circulando doctrina bíblica en su mente y aplicándola durante el periodo del sueño, pero no tiene eventos proféticos. No les va a declarar Dios un evento profético a través del sueño. Tengan eso presente en sus mentes para que no haya confusión, aunque parezca ser muy real. No importa que sea muy real, eso no tiene que ver nada con el asunto. En el versículo 19, el secreto del sueño fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Creo que sepan también que antes de que él sea promovido, aquí tiene otro examen. El examen es que mañana vas a morir. Ese es el examen. Mañana te quitan la vida, por orden del rey, porque ahí va a aparecer todo el mundo. Raimundo y todo el mundo va a aparecer. piden a Dios y Dios les revela el sueño, y por lo cual Daniel bendice al Dios de los cielos. Claro está, Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es la fuente de la sabiduría y del poder. Jesucristo es el que controla los eventos y cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y más doctrina a los que tienen un marco de referencia. Fíjense la traducción y fíjense la parte que estamos añadiendo ahí, que está basada en el estudio de las palabras originales. Dios da más sabiduría al que tiene el marco de referencia de conocimiento. No le puede dar conocimiento a una persona que no tiene una base de conocimiento. No le puede dar conocimiento a un bebito. Un bebito no puede manejar un jet. Un bebito o un niñito de 1 o 2 años puede manejar un triciclo, pero no puede manejar un carro, no puede manejar un tren, no puede manejar un automóvil. No se lo puede dar, en otras palabras, hasta que no tenga un marco de referencia, hasta que no se haya edificado con la palabra de Dios. Se está refiriendo a quienes, a los que son entendidos en las cosas de Dios. A eso se refiere. Nos dice: Él revela las cosas profundas y escondidas a aquellos que conocen las doctrinas. Dios conoce lo que hay en las mentes de los hombres, y debido a que en Él mora la luz, Él puede revelar lo que yo, Daniel, necesito conocer. Entonces continúa: a ti, oh Dios de mis padres, te doy las gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Eso es todo lo que dice Daniel después de esa gran revelación que le da Dios. Ahora, debido a que su mente estaba llena de información bíblica, Daniel entró a la presencia de Arioc, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no hagas perecer a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo declararé al rey la interpretación. Imagínense este evento tan histórico. A Nabucodonosor le deja saber lo que pasa en el futuro, y a nosotros nos deja saber lo que pasa en el futuro el sueño de Daniel. A nosotros nos deja saber de antemano las cosas que sucederían. Arioc, buscando promoción y prestigio, llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y aseveró: he hallado un hombre de los cautivos de Judá quien dará a conocer al rey la interpretación de su sueño. O sea que él se está dando los galardones para él mismo, ¿verdad? Porque yo fui el que lo encontré, yo aquí pendiente del rey. ¿Qué se le ofrece mi rey? Claro está que en vez de decirle: no, este señor ha dicho que puede hacerlo y él vino a mí, porque así fue, él vino a mí diciéndome que lo podía hacer. Entonces, en el versículo 26, el rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre Belsasar se le había dado por los caldeos: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Y Daniel respondió al rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los astrólogos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. En otras palabras, todo el departamento de Estado está aniquilado en lo que se refiere a darle a conocer al rey lo que había pensado. Solamente Dios puede hacer esto. Los ángeles del cielo no pueden leer nuestra mente. Si pudieran hacerlo, estos sabios hubieran tenido la información otorgada por medio de los ángeles a ellos. Porque recuérdense que toda esta gente está metida en cosas que no son de Dios. O sea que los ángeles hubieran podido saber lo que esta persona pensaba y darle la información a uno de los astrólogos caldeos o cualquiera de las personas que estaban en el Departamento de Estado de Nabucodonosor, y él hubiera dado el sueño tranquilamente. Pero la mente solamente la puede leer Dios. Recuérdense lo que hemos dicho anteriormente. Voy a tomar una pequeña pauta aquí, porque hoy se ve mucho en la televisión. Hay personas que son los psíquicos, los famosos psíquicos, los que leen las manos, el tarot y todo eso. Ellos pueden dejarle saber a la persona lo que ha pasado en el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados de ángeles, y los ángeles conocen la historia de cada uno de nosotros. El ángel, por telepatía, le puede dar a conocer al medium, a la persona que hace esto, le deja saber la información de la vida de la persona. ¿Qué hizo en su vida? ¿Con quién se casó? ¿De quién está de novio? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Qué edad tiene? ¿En qué parte del mundo nació? Todo eso se lo puede decir. Claro está, la persona, al oír estas cosas, cree que la persona que le está hablando le puede predecir el futuro. Pero nadie puede predecir el futuro sino Dios. El futuro es ramo exclusivo de Dios. Lo fidedigno del futuro solamente Dios lo tiene, porque Él es el que conoce el principio del fin. Esta es de la manera con la cual estos adivinadores, estas personas que están en las cosas del tarot, estos psíquicos, pueden engañar a las personas, diciéndoles el pasado, ya con eso quedan así, y después de eso tratan de decir el futuro, que es incierto, nadie sabe, te vas a casar con fulanito, te va a salir un hombre así, te vas a preparar para esto, etcétera, etcétera, pura mentira. Porque nadie, primero que todo, puede predecir el futuro y nadie puede leer la mente de un individuo. O sea que si nosotros lo pensamos, va directamente al trono de los cielos y no va a Satanás ni a su organización. No puede, no tienen el equipo para detectarlo. Se requiere un equipo especial para hacerlo. Por ejemplo, cuando hablo de equipo, nosotros tenemos el equipo visual para ver ciertos colores y ver tridimensional. Tenemos el equipo diseñado, es una cámara fotográfica que Dios nos dio, dos nos dio, para ver profundidad, etcétera. O sea, tenemos ese equipo. Y para percibir nosotros las palabras que hablamos, tenemos que tener un equipo de audición. O sea, que es un receptor como de radio, un receptor que capta las ondas sonoras y causa que eso se descifre por el cerebro para que nosotros podamos entender el habla. Es algo extraordinario, esas cosas que hacen Dios. Pero solamente podemos oír ciertos niveles de sonido. Hay unos que son muy altos, unos que son demasiado bajos que no los escuchamos. Los perros pueden escuchar 10 veces más que nosotros. El águila puede ver 100 veces más que nosotros. O sea que tienen un equipo, aunque más chiquito, mucho más agudizado, dado por Dios para cosas específicas. Para leer la mente se requiere lo que Dios ha provisto, y es Dios el único que lo tiene. Nadie nos puede leer la mente, y por eso es que nadie podía decirle el sueño a Daniel. Veamos entonces lo que sucede. Le dice el rey: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Entonces por eso es que Daniel le dice: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los astrólogos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Imagínense, cuando él le dice esto al rey, el rey se prepara para oír a lo mejor cosas absurdas, pero no recibe nada de información absurda. Recibe el sueño y lo recibe mejor de lo que él se lo soñó, porque Daniel tiene la fidelidad y la veracidad de Dios en la transmisión del sueño, que se lo da con lujo de detalles al rey Nabucodonosor. Le dice lo siguiente en el versículo 29: estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir. Pero la gloria hay que dársela solo a Dios, el que revela los misterios, te ha hecho saber lo que habrá de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no por la que sabiduría que hay en mí sea mayor que todos los seres vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu lóbulo derecho, de tu corazón. Lóbulo derecho. Tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran estatua. Esta estatua era muy grande, que representaba los imperios exóticos y cuyo brillo era extraordinario. Estaba de pie delante de ti y el poder que representaba era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, que representaba a Nabucodonosor, al rey, que era el rey del imperio caldeo. Su pecho y sus brazos eran de plata, y se refería a los medos y a los persas. Su vientre, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, y sus muslos eran de bronce, que eran las monarquías helenísticas. Sus piernas eran de hierro, refiriéndose al imperio romano, y sus pies en parte eran de hierro, imperio romano revivido de la tribulación, y en parte de barro cocido, que son las naciones indeterminadas. Viste una roca gigantesca, el Señor Jesucristo, que golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, y toda la estatua cayó durante la campaña de Armagedón. Ahí es donde se destruye todo. En el versículo 35, desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo, siendo separadas del grano. El tamo se separa del grano. Y las eras en verano, que es el bautismo de fuego, donde los incrédulos son echados de la tierra, dejando a los creyentes solamente. A eso se refiere esta parte. Y el viento se los llevó al juicio eterno de fuego, y nunca más fue hallado lugar para ellos en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Está la traducción expandida. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña. La piedra es la roca, el reinado milenial de Jesucristo, que llenó toda la tierra. Cuando dice llenó toda la tierra, Jesucristo va a reinar desde Israel, nosotros vamos a reinar desde las otras partes del mundo. Toda la tierra está con las cosas de Dios. En el versículo 36 le dice, este es el sueño y su interpretación también se la daremos en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres un rey extraordinario, porque el Dios de los cielos te ha dado un reino y tienes poder tanto militar como político en tu gobierno y tienes gran habilidad y majestad. Dios te ha dado para gobernar por toda la tierra. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí le está dando lo que le he dado previamente a ustedes. Recuérdense que esta expansión que le estamos haciendo está basada en el estudio que hemos tenido, en el cual llevamos nosotros ya aproximadamente unas 15 horas en el estudio del segundo capítulo. Después de ti se levantarán los medos y los persas inferiores a ti, y después un tercer reino, el imperio greco-macedonio, bajo el mando de Alejandro el Magno. Este gobernará el mundo. Y después el cuarto reino, el imperio romano, será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos, especialmente a los judíos, que están bajo disciplina divina. Ese fue el imperio que destruyó a Israel, a Judá. Después viste los pies de los dedos que eran de parte de barro cocido del alfarero, que son las naciones no determinadas, y en parte de hierro. Estos son los reinos del imperio romano revivido. El reino estará dividido, pero en él habrá poder político del viejo imperio romano, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Estas son alianzas políticas hechas por hombres que van a existir durante el periodo de la tribulación, que no ha venido todavía. Aquí es donde los 144,000 judíos saldrán a evangelizar el mundo, y este es el momento donde se ven todas estas cosas que se están prescribiendo aquí en estos momentos. Continúa diciendo, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil, el barro siendo dominado por el hierro más fuerte. O sea que estas alianzas, que son de los países más grandes, dominan a los países más pequeños. En cuanto a lo que vistes, el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, representando la unión de las entidades políticas con las religiosas bajo un líder. En otras palabras, fíjense que aquí se habla la gran prostituta que habla la palabra de Dios en el Apocalipsis. Tenemos que aquí hay un número de 11 naciones que después vienen a ser 10, que es el sistema político. Y aquí está solamente una persona que está bajo el liderazgo de esta religión. Esta religión, ya ustedes saben que la religión es la carta mayor de Satanás. Este es el sistema ecuménico que existirá en ese momento. Y estas naciones, si sucede hoy, se está hablando de esta alianza que existe ahorita en Europa. Se habla del nuevo orden. Ya tiene la moneda que tiene la diosa Dionisos, me parece que es la diosa que tiene en las monedas de ellos, que es el famoso eurodólar. Sí sucede hoy en día, pues nosotros no sabemos. Así como puede ser, a lo mejor esto también pase y llega otro que sí es más allegado. Ha llegado a lo que dice la palabra de Dios. El hierro estaba mezclado con barro cocido, mezclará por medio de alianzas políticas y religiosas bajo un líder. ¿Cuál es? El anticristo. Es una sola persona en ese caso. Pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y al final de los días de esos reyes de la tribulación, en el versículo 44, Dios levantará el reino de Cristo, que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 45 vemos, de la manera que viste que la roca gigantesca de Cristo fue cortada de la montaña sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es doctrinal y su interpretación es fiel. Doctrinal lo tenemos en la palabra de Dios, el sueño. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel y mandó a que le rindieran homenaje los demás. El rey le dijo así, ciertamente el Dios tuyo es el Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios porque te reveló mis sueños a ti. Debido a su gratitud entonces y admiración por Daniel, Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes regalos. Y le dio el gobierno sobre toda la provincia de Babilonia y le hizo jefe de todos los gobernadores, sobre todos los sabios de Babilonia. Este es el hombre más importante después del rey, Recuérdese también qué pasó con Josué. ¿Recuerda la historia de Josué? ¿Cómo salió también? Como esclavo, igual que salió Daniel, como esclavo nació. Nos deja saber, ¿qué nos deja saber esto a nosotros? Que nosotros vamos de la esclavitud que tenemos bajo la naturaleza pecaminosa humana, la esclavitud de este mundo, estando en el sistema cósmico de nacimiento, Él nos saca su luz admirable, y de su luz admirable viene todo lo bueno. Si el que está fiel con Dios, Dios tiene que bendecirlo. Recuérdense cómo David le hablaba a nuestro Señor Jesucristo y cómo le hablaba a Dios. Él que le decía, bendíceme, en el imperativo se lo decía. Es una pulga hablando con su creador, una cosita insignificante hablando de al que hizo todo, y le habla en el imperativo. Y es arrogante de ninguna manera, no es arrogante, es un hijo que conoce a su padre y le exige, si mi hija a mí me pide algo, me pide, dame una manzana, yo se la doy, lo que me pida, y no me dice, claro está que uno le enseña a hablar y pedirlo con buenas maneras, ¿verdad? Pero si se lo olvida y te lo pide, se la das de todas maneras. La palabra de Dios dice, ¿qué padre hay en que el hijo le pide un pan y le da una piedra? No, le da pan y se lo pide. O sea que no anda con tonterías, es de uno, y si está en el alcance de uno, no se lo da. Pero eso lo puede hacer ¿quién? Un creyente maduro. Un creyente inmaduro que no sabe lo que está diciendo ni se atreva a decir eso porque está fuera de base. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.